Y también con Juan Espadas, el secretario general del PSOE andaluz, que se encuentra en nuestros estudios de San Juan de Alfarache. Señor Espadas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
¿A qué hora tiene usted que abrir el Congreso del PSOE esta tarde?
No, la inauguración será oficialmente mañana, ¿eh? Mañana a las 10:30 arrancamos oficialmente el Congreso. Hoy tenemos unas actividades previas, preparatorias, con ágoras, con mesas de debate y con temas muy interesantes. Así que esta tarde ya se arranca, pero oficialmente el Congreso, su inauguración será mañana por la mañana.
O sea, viernes y, o sea, sábado y domingo. ¿Hubiera deseado, Juan, un Congreso con otra coyuntura?
Bueno, vamos a ver, yo creo que por parte de la derecha de este país hay una magnífica, entre comillas, planificación para que el Congreso del Partido Socialista pues fuera este en un momento en el que hubiera dificultades, complicaciones o crisis, ¿no? Mire, yo entiendo que nosotros, nuestra responsabilidad ante la sociedad es hacer un buen trabajo a lo largo de este fin de semana para definir los proyectos y las propuestas que necesita nuestro país a futuro. Estamos en el gobierno, lo vamos a seguir estando y, por tanto, es un Congreso de responsabilidad y de respuestas a los españoles y a las españolas. No nos va a distraer ninguna estrategia de difamación, de ruido, de confusión por parte de bueno, pues de quienes están interesados en lo que sabemos desde el 23 de julio de aquellas elecciones generales, que no perdonan que el Partido Socialista siga gobernando España y que Pedro Sánchez siga siendo nuestro presidente.
La delegación andaluza es la más importante, ¿no?, que acude al Congreso. Prácticamente casi un tercio, ¿no?, de los delegados son de Andalucía.
Un cuarto
de los delegados, ¿no?
Es el censo de la militancia, es un 24% del censo de la militancia. Luego, los delegados es una cantidad proporcional, efectivamente, muy, muy importante.
Uno de los asuntos clave de los debates de este Congreso va a estar en la financiación, ¿no? Hay propuestas distintas. La propuesta andaluza pues avala aquel acuerdo del año 2018, pero hay federaciones, señor Espadas, que no quieren que Cataluña tenga un trato singular.
Bueno, fíjese que leía anoche unas declaraciones del señor Page, que había sido un compañero crítico con, en fin, las implicaciones que pudiera tener el acuerdo en Cataluña, que, bueno, pues se manifestaba satisfecho con la redacción que finalmente la ponencia da a esta cuestión, ¿no? Este va a ser uno de los debates de este Congreso y un debate que, desde luego, desde Andalucía tenemos muy claro. Es decir, el gobierno actual de la Generalitat de Cataluña es un gobierno presidido por un socialista, que además va a estar en este Congreso, y el acuerdo en relación con un mecanismo de financiación para Cataluña no puede ser, en ningún caso, no lo va a ser, y además el Partido Socialista nunca ha dicho que lo fuese a ser, un sistema de financiación que excluya el que Andalucía y otras comunidades infrafinanciadas obtengan en un acuerdo para un nuevo modelo de financiación lo que deben para financiar sus servicios públicos, para garantizar de alguna manera la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos en términos de equidad con cualquier otro territorio, y por tanto sabremos llegar a esa fórmula de equilibrio entre la equidad, la solidaridad y la justa financiación también de las competencias de cada gobierno autonómico con absoluta responsabilidad y corresponsabilidad fiscal entre todos.
¿Usted conocía bien, era homónimo suyo en Madrid, a Juan Lobato?
Sí, de hecho está como compañero en el Senado y bueno, por supuesto, lo primero, mi respeto a él como persona por su trabajo con los compañeros y compañeras del Partido Socialista en Madrid a lo largo de este ciclo político en el que ha asumido la Secretaría General, y el respeto también a que, bueno, pues haya tomado la decisión personal de dar un paso al lado ante, bueno, pues sencillamente lo que entendiera una falta de confianza a sus liderazgo o a su proyecto. Es una cuestión interna, yo desde luego voy a respetar esta cuestión y no me pronuncio sobre las circunstancias, que además en profundidad tampoco conozco, por tanto, desde el rigor que merecen estas cosas, no sé las razones de fondo de lo que ha ocurrido en estos días. Mi respeto y desde luego también mi reconocimiento, como digo, al enorme trabajo que están haciendo frente a una presidenta de la comunidad, la señora Ayuso, que sin duda no es cualquier líder político en este país. Es una persona que desprecia las reglas de juego básicas en democracia, de respeto al adversario, y que sencillamente, y a mi juicio, es uno de los grandes problemas políticos que tiene la relación entre gobierno, oposición, entre fuerzas políticas en nuestro país. Y por tanto, creo que el trabajo que hacen nuestros compañeros en la Comunidad de Madrid es sin duda complejo a veces y merece todo mi respaldo.
Pero fíjese, en el comunicado con el que Juan Lobato dice adiós, dice que no cree que la política sea la aniquilación, del contrario, la aniquilación de la persona que piensa distinto o que tiene una opinión distinta sobre una cosa. ¿Qué reflexión le merece esta expresión?
Pues que es una regla máxima que si nos aplicáramos todos, en este caso sea cual sea el partido en el que militemos, pues sin duda la atmósfera política sería otra. El respeto al que piensa diferente es básico en la vida, en todo, pero en política más. Sencillamente porque si estamos en esto es para representar a los ciudadanos y debemos dar ejemplo en nuestras actuaciones de esto mismo, ¿no? Yo soy un firme convencido de que esa razón es una razón de peso, pero mire, esa no es sin duda la línea que dirige y que guía a la señora Ayuso, por ejemplo, en su actuación política. Y esa es la gran diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Para nosotros no todo vale en política y creemos sin duda que el que hoy de lo que estemos hablando sea de esta cuestión en relación con el señor Lobato, etcétera, y no hablemos de lo que hay y lo que generó y originó toda esta cuestión, que no es otra cosa que la responsabilidad asumida además por el novio de la señora Ayuso de haber cometido un delito fiscal, pues demuestra en qué país estamos viviendo y hacia dónde finalmente se gira el foco o las informaciones para buscar la responsabilidad o los problemas en otro cuando no se da la cara, y en este caso, como desde las instancias en Madrid y en otras hemos pedido reiteradamente, se asumen responsabilidades, sin duda las que tiene la señora Ayuso en esta cuestión, de la que no ha dado cuenta nunca.
Hoy, hace una semana, Juan Espada, de la declaración de Aldama, de Víctor de Aldama, en la que, pues, digamos que repartió la sombra de la sospecha por muchos dirigentes del Partido Socialista. Es algo que también, lo comentábamos al principio, la sombra de estas declaraciones va a planear sobre el Congreso.
Mire, en un Estado de Derecho, cuando hay alguien que acusa, o lo hace con pruebas, o sencillamente, si además es una persona que está en prisión, como estaba, preventiva, por tanto, que asume en su declaración ser un delincuente, lo asume, confeso, como usted comprenderá, si no es capaz de aportar pruebas, no deberíamos estar, y desde luego al Partido Popular se lo digo directamente, dándole crédito alguno a lo que significa una ofensa, una difamación de personas concretas, que por supuesto se van a querellar con él, pero que exigen que, oiga, si tiene algo que decir, lo aporte con pruebas. Estamos en un Estado de Derecho en el que la gente no merece, y desde luego el PSOE no merece, que se siembren dudas sobre acusaciones tan graves y sencillamente uno se quede tan campante. Esto es, me parece, vergonzoso y desde luego nosotros no vamos a contribuir a este juego de suciedad en la que desgraciadamente el Partido Popular pues quiere bueno, pues ser beneficiario, ¿no?, ante un señor que, bueno, pues él mismo ha confesado las cosas de las que se le acusa. Por tanto, ¿de qué estamos hablando?
Este Congreso ya se sabe cómo va a terminar. No sé si le gustan más estos congresos en los que hay un claro candidato, en este caso Pedro Sánchez, a la reelección, o echa en falta aquellos del PSOE del año 2000, en el que pues la votación fue entre Zapatero, Bono y Matilde Fernández, o el que enfrentó aquí en Sevilla también a Pérez Rubalcaba y a Carme Chacón.
Bueno, yo estuve en aquel congreso, fue un congreso de infarto.
En el de 2000,
como,
¿no?
Como quien dice, sí, 2012.
Ahí se fue el de Rubalcaba, ¿no?
Rubalcaba Chacón, efectivamente. Yo le diría que este Congreso, efectivamente, con arreglo al procedimiento y al reglamento que en la actualidad tenemos, dirime el liderazgo en un momento determinado y luego se concentra en el proyecto político y en la renovación, digamos, del equipo de quien haya asumido el liderazgo. El liderazgo es indiscutible por parte de Pedro Sánchez, se ha sometido a unas primarias, ha salido reelegido secretario general y ahora viene un segundo momento que no es menos importante, todo lo contrario. Los ciudadanos necesitan saber que sus partidos, los partidos que les representan, tienen un proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político del Partido Popular? Porque no lo conocemos, en cuestiones además clave para España. Hoy, este fin de semana, vamos a hablar del proyecto político de los socialistas españoles, además pensando en la España de 2030. 30, no solo porque estamos en el gobierno, sino porque queremos hablar pues de cuestiones que afectan al día a día de la gente. Queremos hablar del empleo, de cómo distribuir la riqueza de manera más justa, de cómo reducir las brechas de desigualdad, de cómo seguir ampliando derechos y escudo social y mejora de los servicios públicos, como está haciendo este gobierno. Queremos hablar del cambio climático. Este congreso está claramente impregnado de lo que vivimos hace un mes y de lo que todavía viven hoy las personas que en Valencia están intentando recuperar sus vidas y el recuerdo de las víctimas de la Dana. Por tanto, para mí es un congreso que desde luego nosotros nos tomamos con mucho rigor y seriedad, y va a salir de aquí un proyecto político para continuar en el gobierno y para proyectar las respuestas de los socialistas en los próximos años. Además, con un equipo renovado, el que considere el secretario general, y por tanto, bueno, pues más allá de otras cuestiones que son un poco también la salsa de los congresos, quién entra, quién sale, en fin, la opinión de aquel o de aquel o aquel otro, pues tienen al final un producto final muy importante para la sociedad.
¿Usted cree que en el congreso del PSOE andaluz, que se celebre en el mes de abril, me parece que es, ¿no?, usted va a presentarse como único candidato o habrá alternativas? Porque hay socialistas de varias provincias de Andalucía que ya han planteado críticas a la gestión de Juan Espada.
Bueno, lo normal en un proceso en el que hay personas que han manifestado que les gustaría otro tipo de proyecto político para liderar el PSOE de Andalucía, lo normal es que eso se concrete en una alternativa y en una persona que les identifique y que pueda debatir conmigo, que ya he dicho que voy a ir a ese debate y que quiero plantear un proyecto de nuevo ilusionante, adaptado a la realidad de un partido socialista que hoy está en la oposición, pero quiere ser alternativa de gobierno. Lo normal es que no nos encontremos en un proceso de primaria. Por tanto, esa es la normalidad democrática. Esa no es una crisis, al contrario, esa es la democracia interna que permite revisar, renovar y reelegir los liderazgos en nuestro partido. El Partido Popular no hace eso. Por tanto, las personas que militan en esa organización no tienen la oportunidad que tiene el Partido Socialista de hacer este tipo de proceso tan democrático y en donde todo el mundo habla, opina y se encuentran lógicamente voces con acentos diferentes, aunque el proyecto, los principios y los valores sean los mismos.
¿Qué de simbólico tiene que a este congreso, señor Espada, no vayan ni Felipe González ni Alfonso Guerra, los dos andaluces, los dos de Sevilla?
Bueno, invitados están. Si no van o no pueden ir, ya es una cuestión de sus agendas o de su voluntad. Invitados están, igual que los expresidentes de la Junta de Andalucía, la expresidenta también Susana Díaz. Todos ellos están invitados y desde luego, pues si no van, pues será sencillamente porque no desean o no pueden ir.
Pero fíjense, hace 50 años, ¿no?, del Congreso de Suresnes, ¿este Partido Socialista tiene que ver algo con aquello que ocurrió en tiempos de la dictadura y fuera de España?
Bueno, mire, este Partido Socialista es un Partido Socialista de 2024, por tanto, que no vive de las rentas y que afronta la realidad de hoy y de los próximos años con arreglo a lo que las políticas socialdemócratas ahora mismo pueden aportar en nuestra sociedad. Mire, este gobierno y este partido se ha enfrentado, por ejemplo, desde el último congreso aquí, a la recuperación económica de una pandemia mundial. Si recordamos dónde estábamos en el Congreso de Valencia y cuáles eran las expectativas y las incertidumbres, y vemos 3 años después que la economía española es la economía que más crece con mucho por encima de la media europea, cuando vemos además que se crea más empleo que nunca en nuestro país, que además la riqueza se distribuye de manera más justa, subiendo el salario mínimo interprofesional, las pensiones, haciendo una apuesta decidida por la vivienda como uno de los grandes problemas de los españoles, vemos a un PSOE que está en lo que hay que estar, en los problemas de la gente, lo mismo que el PSOE de Zapatero o de Felipe González estuvieron en los problemas de la gente de ese momento, y por tanto, en primer lugar, respeto. En segundo, el que el presidente de gobierno y secretario general se presenta en este momento a un congreso con un balance de gestión en el que, fíjese, y por qué será, la derecha ni habla. ¿Por qué no se habla de la economía? ¿Por qué no se habla del empleo? ¿Por qué no se hablan de las medidas sociales que este gobierno ha adoptado y del apoyo en todas las situaciones de crisis ambientales o de otro tipo por la guerra de Ucrania que ha tenido la sociedad española por decisión política de un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez? Pues evidentemente porque han sido muy importante, y sobre eso la derecha obviamente no quiere poner el foco.
Como en los congresos de antes, en la noche del sábado al domingo, los que están trabajando sobre la nueva ejecutiva, ¿duermen o no duermen? ¿O va a ser un congreso de estar toda la noche en vilo y en vela?
Bueno, mire, en primer lugar, como sabe, esa es una decisión que el secretario general toma y bueno, pues que lógicamente comenta y despacha con cada uno de los responsables de las distintas federaciones territoriales, en donde le cuenta el diseño de equipo, cómo lo ve, con qué compañero o compañeras quiere contar, y obviamente pues nosotros le hacemos también nuestras propuestas. Al final la responsabilidad es de quien sale elegido secretario general, y por tanto hay que darle el margen de confianza, como no puede ser de otra manera, para diseñar su equipo. Y efectivamente, la tarde del sábado o la tarde noche entre el sábado y el domingo, hay que configurar una lista que luego se vota el domingo por la mañana. Por tanto, en democracia absoluta, respaldo voto a voto, mire, es lo que el PSOE aporta a nuestro país, el llevar a cabo procesos absolutamente transparentes en donde una organización con más de 40.000 militantes puede participar y su voto vale exactamente igual que el compañero o compañera de al lado.
Juan Espada, secretario general del PSOE andaluz y presidente del Congreso, que esta tarde va a echar a andar, aunque comienza oficialmente mañana. Mucha suerte, muchas gracias por estar en Canal Sur Radio.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad de contároslo.
Un saludo, adiós.